Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta hora. El tema de esta noche es ley y testimonio igual vida. Ese es el tema de esta noche. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 11. Vamos a fundamentar en esta noche, hermanos, la enseñanza que queremos seguir trasladando con la iglesia. Y dice así en el versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó de que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificado, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Hasta el testimonio, sea la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Y si dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bueno, hermanos, la verdad es que el sentimiento de esta noche es como ahora que hemos estado hablando tanto acerca de la ley de Dios. Esa ley tan perfecta. La ley que convierte, la ley que alegra el corazón, la ley que da vida, la ley que salva. Hemos estado hablando tanto de esto, pero el gran detalle, hermanos, es de que, como lo venimos anunciando, como lo venimos diciendo, realmente la ley de Dios como que quedó atrapado únicamente en la mente del hombre. Y ese es el gran problema que se pueda estar viviendo. Cuando queda únicamente en la mente, puede uno saber tanto, pero incapaz de llevarlo a la práctica. Esto es lo que quiero unir con la ayuda de Dios en esta noche. La ley de Dios y mi testimonio, tu testimonio, se vuelve entonces la vida. Dios se convierte en vida porque la ley de Dios lo llevamos a la práctica. Pero para poder llevarlo a la práctica seguramente necesitamos del Espíritu. Necesitamos de ese poder sobrenatural, necesitamos de esa unción que lo venimos presentando, que lo venimos predicando, pero el tema de esta noche es ley y testimonio, igual vida. Quiero decirles, hermanos, Dios le dio tanta importancia a su ley, porque su ley es su palabra. Le dio tanta importancia y un principio, pues el pueblo de Israel sí le dio importancia. Trató de esforzarse por memorizarlo, por guardarlo, por conocerlo, porque hubo mucho esfuerzo de parte de los líderes, de parte de los maestros, de parte de los que enseñan, pues el pueblo empezó prácticamente a entender, a memorizar mucho, pero el gran problema es que se puede quedar solo en la primera parte, solo ley. Y ahí es donde se pierde el verdadero contenido. Quiero leer en el libro precisamente de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a leer aquí. Dice Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere aquí cuando habla precisamente Dios de ese conocimiento? Pues del conocimiento de su ley, de sus leyes. Y saben ustedes, hermanos, que la ley de Dios únicamente, originalmente fueron 10, así como lo conocemos, 10. Pero el Señor Jesucristo lo vino a resumir en 2. Él lo resumió en 2. A eso se refiere precisamente aquí, al conocimiento, porque de ahí surge la interpretación, surge y fue distorsionándose conforme el tiempo, pero a lo que se refiere aquí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Saben ustedes, hermanos, que qué importante es conocer la ley de Dios? Es importante. Hay que seguirlo leyendo, hay que seguir escudriñando. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted de estar leyendo la palabra del Señor. Unos tal vez llevan muchos más años, otros menos. Pero lo importante es nunca bajar la intensidad de conocer la ley de Dios. De conocer, leer. Por eso dijo el mismo Señor Jesucristo, dijo, escudriñen las Escrituras. Porque ahí está escondido. Ahí está la vida. Y de hecho que así es, definitivamente. Ese es el verdadero sentimiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debemos de conocerlo? ¿Por qué debemos de tener conocimiento? Pues el sentimiento, hermanos, es que podamos vivir. Eso es todo. Vivir. Entonces, aquí hubo un gran problema con el pueblo de Israel. Y ese problema que ellos tuvieron, nosotros podemos enfrentar también, hermanos, ese problema. El pueblo de Israel le pasó algo aquí. Dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Realmente, hermanos, el conocimiento sirve para poder contrarrestar los ataques del diablo. Para eso es. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, pues va a saber responder a su adversario. ¿Saben ustedes, hermanos, de que David, ese era uno de sus fuertes? David era alguien que conocía la ley de Dios. Por eso él dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. O sea, eso de conocer la ley de Dios va a ser de mucho beneficio para usted y para mí. Porque vamos a saber cómo responderle al enemigo, cómo contrarrestar sus dardos, cómo contrarrestar aquellas batallas que se viven por conocer la ley de Dios. Por eso de que es importante, nosotros dentro de la iglesia, hermanos, seguimos insistiendo, niños, jóvenes, hermanos, conozcamos la ley de Dios. Sigamos leyendo, sigamos escudriñando, sigamos memorizando la ley de Dios. Eso es muy bueno porque la palabra del Señor lo recomienda. Por eso de que uno de los pasajes tan importantísimos que son muy, de, yo diría, muy recomendado es precisamente esto que vamos a leer en Deuteronomios capítulo 6. Dice aquí Deuteronomios capítulo 6. Voy a leer ahora en el versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Eso lo debemos de tenerlo, pero bien marcado, bien definido. ¿Qué es lo que sucede en el tiempo en que estamos viviendo, hermanos? Lo distorsionado que está la ley de Dios hoy en día. Imagínense, por la falta de conocimiento, ahora dicen que son tres. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y tratan de plasmarlo de esa manera. Por eso de que la vida de los creyentes se ha debilitado, precisamente por no tener el conocimiento de la palabra de Dios. Pero esto es bien claro, dice aquí, dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oigan, ¿cuál es el sentimiento original? Que estuviera en el corazón. Pero fíjense, hermano, de que hubo un gran problema y es precisamente lo que vamos a leer. Tenerlo en la mente es una cosa. Pero ya tenerlo en el corazón, ese es el milagro que debe de suceder. Porque tenerlo en la mente, cualquiera lo puede tener, ¿no? Cualquiera lo puede tener. Y es más, quiero decirles, hermanos, el primero en tener un conocimiento de la letra, y yo diría que nadie lo supera, aunque usted haya leído hebreo, arameo, latín, aunque usted sepa la hermenéutica de la palabra, quiero decirle, usted jamás va a superar al conocimiento que tiene Satanás de las Escrituras, así como lo ve. Satanás tiene un conocimiento bárbaro de las Sagradas Escrituras. No, si estuvo en el corazón donde surgió la ley de Dios, los planes tan perfectos de Dios, por lo tanto, aquel ser conoce perfectamente bien esto, pero con el gran detalle. Y es precisamente lo que quiero trasladar en esta noche con la iglesia. Así es que nosotros podemos leer, investigar, pero debemos de unirlo con lo que vamos a enfocarnos en esta noche. Por eso dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales entre tus dos ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted logra percibir cuál era el sentimiento original, hermanos, para que la palabra de Dios, que la ley de Dios sea el que ocupara el corazón del hombre, que lo que ocupara la vida del ser humano. Pero Satanás hizo una labor muy tremenda. Logró su objetivo. Y es precisamente ese gran defecto que el diablo tiene, que únicamente en tener la ley de Dios en la mente. Porque así como lo acabo de leer aquí, ya se imaginan ustedes que se lo repitan a uno en la casa, que se lo repitan uno en el camino, que lo puede uno leer ahí en las puertas, en los dinteles de las entradas. ¿Ya se imaginan ustedes al ver el mismo letrero o la misma letra todos los días? Uno ya sabe qué está ahí escrito. Y eso fue precisamente el gran problema que tuvo el pueblo de Israel. Que lo miraba tanto, lo leía aquí, lo leía allá, lo leía, lo tenía en sus brazos, lo tenía en su frente, se lo repetían, Los abuelos se lo repetían a los nietos, los padres se lo repetían a los hijos, y había un bombardeo especial, diría yo, de poder enseñar la ley de Dios. Por eso es de que el pueblo de Israel llegó a tener un conocimiento tremendo. Pero el gran problema es cuando aquello no se traslada a la práctica, al testimonio, ahí es donde existe el gran fracaso. Nos quedamos únicamente entonces con la ley en nuestra mente únicamente. Y saturamos nuestra cabeza. Pero fíjense, hermanos, de que Dios espera algo muy precioso de usted y de mí. Que somos instruidos en la palabra de Dios. Espera algo precioso, que es precisamente llevar a la práctica lo que conocemos. Aquí es donde está la victoria, aquí es donde está el triunfo, aquí es donde está el éxito de la vida de los hijos de Dios. Vamos a leer en San Mateo capítulo 6, y oigan este ejemplo que el Señor Jesucristo... es que lo que quería decirles también, hermanos, es de que como el Señor Jesucristo, su trabajo era precisamente llevar lo que había aquí en la mente del hombre, llevarlo a la práctica. Y él se esforzó tanto, aquí, allá, por todos lados, en las aldeas, llevar aquel conocimiento que el pueblo tenía, pero llevarlo a la práctica. Y él mismo, con su ejemplo, con su vida, dice que él comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, qué bonito esto. Y este ejemplo que vamos a leer aquí, precisamente, en el libro de San Mateo, capítulo 19, dice... Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, versículo 16, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. El Señor precisamente lo mandó a hacer algo y es precisamente lo llevó a la práctica, porque el guardar significa la práctica, solo que aquel hombre entendió como que si guardar era tenerlo en la mente, memorizarlo. Por eso que la respuesta de él aquí inmediato lo va a entender. Usted dice, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Ese era precisamente el corazón de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, darle vida. Eso era todo, dar vida al hombre, dar una oportunidad, guardando la ley de Dios, poder entrar a la vida. Ese era el mismo sentimiento original, que oiga lo que dice. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, viene el Señor y hace uso precisamente de los 10 mandamientos que fue escrito con el dedo de Dios en aquel monte santo. El Señor hace uso. Dice aquí, y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás. Y cabalmente es de lo que está entre los 10 mandamientos. No adulterarás, es lo que está dentro de los 10 mandamientos. No hurtarás, igual. No dirás falso testimonio, igual. Honra a tu padre y a tu madre, que es el 5º mandamiento con promesa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Él viene y dice, todo esto lo he guardado. ¿Pero dónde lo ha guardado? Ese es el detalle. ¿Dónde lo tenía guardado? Aparte de que tenía el rollo de plano, lo ha de haber tenido guardado en un lugar tan importante, tan cuidadoso para aquel hombre. Pero él se refería a guardarlo precisamente en un lugar físico, o lo tenía aquí en la mente. Viene el Señor y lo traslada precisamente, y es lo que quiero trasladar con la iglesia en esta noche. ¿Qué más me falta? Le dice el hombre. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, viene el Señor y lo va a llevar entonces a la práctica de los mandamientos. Porque aquí viene el Señor, lo último que le hizo referencia es, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me llama la atención cómo el Señor aquí al hablar con este joven rico no le dio el orden preciso de los mandamientos, pero lo agarró así puntualizando, pero lo llevó a donde estaba el problema de aquel joven, y viene y le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, le dice que todo lo he guardado, que más me falta. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oye, ese es el gran problema que podemos enfrentar, hermano. Aquel joven lo tenía guardado en su cerebro. No les estoy diciendo que sea malo guardar pasajes bíblicos, guardar salmos en nuestro cerebro. Claro, es muy bueno, por eso ya les hice la aclaración desde un principio. Cuando uno no tiene conocimiento sería el otro extremo, ¿no? Cuando uno no tiene conocimiento de la palabra del Señor, hermanos, no tiene uno donde echar mano. Cuando viene la adversidad, cuando vienen las batallas, cuando viene la guerra, cuando vienen los dardos del enemigo, no sabe uno dónde echar mano. Pero si usted tiene el conocimiento, tiene esa base, tiene la palabra del Señor bien firme en su mente, pero no solo en la mente. Tú estás remitiendo precisamente a este hombre, lo estás remitiendo a la práctica, y le dice que todo eso que tiene amontonado tiene que aprender a compartir con los demás. Eso sí le dolió mucho. Eso sí lo puso triste. Tener que darle a los pobres. Tener que compartir con ellos lo que a mí tanto me ha costado. Sí, ese es el amor al prójimo. Lo que sucede, hermanos, de que las cosas materiales le da a uno un gran estatus. ¿Ante quién? Bueno, ante el mundo, ¿no? Como quien dice, sentirse uno muy importante. Por eso de que cuando una persona tiene cosas materiales, se siente más importante que los demás. Se siente más grande que los demás. Desde ahí se falla la ley de Dios. Vean cómo nos enseña la palabra del Señor. Jesús llevó entonces al hombre al campo de batalla. Lo llevó a su testimonio, lo llevó a la conducta, lo llevó a la práctica de lo que tenía aquí en el cerebro. Pero quiero leer otro pasaje, aquí en Santiago capítulo 1. Ahora aquí es el apóstol Santiago, uno de los que estuvo con Jesús, entendió muy bien el mensaje de Cristo, comprendió muy bien, y es lo que debe de pasar, hermanos, con cada uno de nosotros. Con el tiempo que estamos leyendo la palabra, que estamos escuchando la palabra del Señor, definitivamente debe de ser un efecto en nuestra vida, un efecto para bien. Por eso voy a leer aquí, dice 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. ¿Qué palabra? La ley de Dios. Eso es la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es el mismo sentimiento. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida? Los mandamientos de Dios. Y aquí el apóstol Santiago está hablando precisamente de salvo. Dice, pero ser hacedores de la palabra. O sea, lo que tenemos aquí en el cerebro hay que llevarlo a la práctica. Si usted lee la palabra del Señor que hay que ser humilde, pues hermano, luchemos por ser humildes. Si usted lee en la palabra del Señor que hay que aprender a ser generoso, pues que hay que aprender a ser generoso, pues. Si usted lee en la palabra del Señor que hay que asociarse con los humildes, pues hay que hacerlo. Ese es llevar la palabra del Señor al testimonio, a la conducta, a los hechos. Entonces, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sabe cómo qué quiere decir eso? Va usted a un espejo y se da cuenta y uno ve todos sus defectos en el espejo. Y ahí se le olvidó uno cómo era. El apóstol Santiago pone este ejemplo, lo que puede estar pasando en la vida real de un creyente. Sí, tengo que ordenar mi vida porque oí el mensaje, oí la prédica, tengo que arreglar mi vida. Y usted se siente mal, pero le pasa la semana y no arregló nada. Pasa los 15 días y no arregló nada. Pasó el mes y no ordenó nada. Es como aquella persona que llegó un día a la iglesia. Estaba sentada atrás y oyó que el hermano que estaba predicando estaba leyendo el pasaje que habla la Biblia ahí de que de la forma de la vestimenta de la mujer de Dios, el apóstol Pedro lo describe ahí, y él estaba leyendo, dice que debe la mujer vestirse pudorosamente, la mujer no debe de ponerse cadenas de oro, no debe de ponerse nada de eso, la Biblia lo especifica, y yo estaba sentado atrás y casualmente adelante había una mujer que era una visita, en ese momento. Llegó a oír la palabra del Señor, alguien lo invitó, y de plano lo empezó a redarguir la palabra del Señor, y poco a poco se quitó un arete y lo guardó. Así, pero con mucho cuidado, se quitó el otro y lo guardó. Y poco a poco se destrabó la cadena que llevaba puesta en el cuello, lo destrabó y lo guardó. Y sigo oyendo la palabra de Dios. Y al finalizar, sacó sus aretes, se los volvió a poner. Sacó su cadena, se lo volvió a poner. ¿Qué pasó ahí? Le pusieron el espejo enfrente. Le pusieron el espejo y se dio cuenta y se sintió mal, se despojó, pero por un momento. Y eso es lo que puede pasar con algunas personas que están dentro de la iglesia. La palabra del Señor se presenta como un espejo delante de uno, uno empieza a sentirse mal, sí, es cierto lo que está pasando conmigo, yo creo que tengo que cambiar, pero nunca se va a dar el milagro. Ese milagro glorioso es lo que tiene que darse en nuestra vida a través de la administración, de la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando eso se da en nuestra vida, seguramente, hermanos, ya en el terreno de los hechos, su testimonio se va a reflejar. A eso se refiere el apóstol Santiago. Porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque logra llevar la palabra del Señor a los hechos, a eso se llama testimonio. Y su testimonio es la luz. Su testimonio, que es la conducta, que es lo que va a brillar dentro de los demás. Por lo tanto, ese testimonio que está dando dentro de los demás puede producir vida a otros. Por eso el tema es ley y testimonio igual vida. Porque uno puede transmitir vida, uno puede irradiar vida con otros. Entonces, eso es lo que se refiere el apóstol Santiago. Voy a leer otro pasaje. Lucas capítulo 10. Dice San Lucas capítulo 10. Voy a leer ahora en el versículo 25, dice, He aquí un intérprete de la ley se acercó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ja, no era cualquier persona el que se le acercó al Señor. Una persona muy importante, ni más ni menos que un gran intérprete de la ley. Aquel que explicaba la ley. Aquel que era bueno para poder estar en un, bueno, no un atrino, sino que le llamaban en esa época la cátedra de Moisés, le llamaban. Ah, que el hombre era muy bueno, le habían enseñado probablemente la hermenéutica, le habían enseñado muy bien todo eso, la explicación de la palabra del Señor, cómo poder hablar en público, cómo poder dirigirse a la gente, cómo poder dirigirse a los oyentes, ni más ni menos, un gran intérprete de la ley. Ya, había salido en el mejor seminario, había recibido muy bien sus cursos, había aprendido muy bien, pero en la praxis, como le decimos, ese es ese trauma. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el corazón de la ley, o sea, lo que originalmente Dios le dio. Amarás, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Era el mismo sentimiento original que Jesús se lo estaba trasladando a un gran personaje muy importante, al Señor reverendo, no sé qué, importantísimo el hombre, solo que el Señor viene y le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Tienes buen conocimiento, insuperable tu conocimiento. Mi respeto, ha leído mucho. Está bien, ahora te toca que llevarlo a la práctica. Haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Imagínense, no sabía que el hombre quién era su prójimo. Y era un intérprete de la ley. Respondiendo a Jesús, y le dijo, un hombre descendía, mire que... ¿Qué dedicación el Señor empieza como que dice, es como enseñarle a leer a un niño, ¿no? El Señor, qué paciencia, mire, semejante hombre, con una gran imagen social, con un gran líder y todo eso, pero en la práctica, un verdadero fracasado. Viene el Señor y entonces se toma la paciencia, como aquel niño cuando se le empieza a enseñar a leer A, E, I, O, U. Y el Señor, viene el Señor y le dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y guiándole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Aquellas personas que conocían la ley de Dios, que eran muy, muy tremendos para poder realizar un culto, para montar escenarios, para montar programas, eran personas importantísimas. Dice, aquel era un sacerdote y pasó de largo. Dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? También eran personas muy importantes, que eran los que se dedicaban chispudos para atender al público, chispudos para tantas cosas y todo. Entonces dice, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, viéndolo fue movido misericordia. Esto es la práctica. Cuando eres una persona misericordiosa, cuando eres una persona que entiendes a los demás, ves los problemas de otros y ves en qué ayudas, o usted, hermano, ¿en qué lo ayuda? Eso se llama misericordia. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Seguramente el hombre regresó, si ya le había invertido un montón, ya era lo poquito que le quedaba, ya no relata más el Señor Jesús de la experiencia que estaba planteando en este momento. Dice, ¿quién fue de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz lo mismo y vivirás. Miren qué tremendo. No es solo conocer que el personaje era tan importante. Aquella persona era tremendo para dar grandes discursos. Buenas conferencias daba. Ya se imaginan ustedes, dejaba con la boca abierta la gente. Si es ni más ni menos que era un gran intérprete de la ley. Pero pésimo con el testimonio con su mujer, con sus hijos, con sus vecinos. Un testimonio pésimo. Por eso, hermanos, aquí es donde debemos de ser cuidadosos. Aquí es donde debemos de estar atentos. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestra conducta en este mundo. Con nuestros vecinos, con los que nos rodean. Haga que el nombre de Dios sea glorificado con su testimonio, con su conducta, con su forma de vida. Que lo que sabe, ese es el gran problema que tiene Satanás. Sabe tanto, pero llevarlo a la práctica nada. Entonces, y detrás de esa misma característica van cientos de personas, pastores, conferencistas, maestros, grandes personas, personajes tan importantes. Dios quiere que lo que usted sabe, lo que tiene en su mente, lo pueda llevarlo a la práctica. Eso tiene valor para Dios. Voy a leer otro pasaje. 2 Corintios, capítulo 3. Ahora el apóstol Pablo traslada aquí precisamente de una capacidad no humana, una capacidad espiritual, que es la que todos debemos de buscar. Dice, 2 Corintios capítulo 3, voy a leer ahora en el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, si nuestra competencia proviene de Dios. Aquí habla precisamente esta expresión competencia, se entiende por capacidad. ¿Saben ustedes, hermanos, de que esa capacidad espiritual, que los que van a entrar a la vida eterna, los que van a entrar al cielo, es una capacidad no humana? Es una capacidad de poder llevar la ley de Dios a la práctica, al testimonio. Y dice, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Porque saben ustedes que hay muchas personas que sí son competentes de la letra. Es lo que ya les expliqué. Tremendo. Es como aquella persona que da buenos discursos, que escribe hasta libros, cómo llevar un matrimonio en victoria, cómo debe de ser un matrimonio como debe de ser, y empieza a explicar y hasta escribe libros. ¿Y qué es alguien que se separó de su mujer, ¿no? Aconsejando, diciendo tantas cosas y como sabe, hace esa mala letra, pero ya en la práctica ni siquiera sabe gobernar su hogar. Por eso que la palabra del Señor nos enseña en todo. Entonces dice aquí, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, dice, no de la letra, sino que del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto debe ser el milagro que todos debemos de anhelar, hermano. No la letra que mata, no la letra que hincha, no la letra que nos hace que nosotros seamos personas como quien dice, ah, yo sé, yo he leído aquí, yo he ido allá, no sé qué, no sé cuánto, pero es incapaz de ayudar, es incapaz de ser misericordia, es incapaz de extender la mano a otro. Entonces ahí no hay nada, es únicamente competente, pero únicamente de la letra. Aquí la palabra del Señor nos llama a que debemos de ser competentes en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene la capacidad, tiene la ley de Dios, se esfuerza por conocer la ley de Dios, busca la unción, busca la administración, y automáticamente aquello llega a la práctica. Voy a leer otro pasaje. ¿Por qué tantas guerras? ¿A quiénes busca Satanás para bombardearlos? ¿A quiénes busca Satanás para hacerles la vida imposible? Porque así nos enseña la palabra del Señor. ¿A quiénes busca? Para poder debilitarlos, para poder botarlos. ¿A quiénes busca Él? Precisamente a los que guardan los mandamientos del Señor. Apocalipsis capítulo 12. Cuando usted me dice, hermano, yo, ¿por qué tendré tanta lucha, tanta prueba? Y no se preocupe. Es porque usted está esforzándose por guardar los mandamientos del Señor. Dice aquí Apocalipsis capítulo 12. Habla precisamente de aquella batalla que hubo en el cielo, de la batalla que se realiza aquí sobre la tierra y de la batalla que seguimos sosteniendo el día de hoy. Dice aquí, para resumirlo, porque el tiempo se me ha ido, y dice en el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¡Qué tremendo, hermano! Miren, la interpretación de esto es comprensible. Aquí, río significa corriente, fuerza. Imagínense lo que está pasando hoy. Evangélicos celebrando la Navidad. Eso se llama corrientes. Evangélicos colocando sus arbolitos, que diciéndole a los demás que mira qué feliz Navidad, que tengas una noche buena, que aquí van tus tamales, que no sé qué. Eso se llama corriente. Eso es una corriente. Haga la corriente y va arrastrando a un montón de gente. Y saben de la palabra de Dios. Y tienen un tremendo conocimiento de la palabra del Señor. Entonces dice aquí, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Cuántos no son arrastrados por esas corrientes? Siendo arrastrados por la corriente que el mundo tira, que Satanás tira, para poder caer fácilmente. Y dice, pero la tierra ayudó a la mujer, aquí habla de la verdadera iglesia en figura, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Sí. Por eso es que usted tiene muchas batallas. Sostener su testimonio en medio de tantas personas donde le van a hacer la vida imposible, le van a hacer de la guerra, lo van a humillar, se van a burlar si usted... No te preocupes, joven. No se preocupe, hermano. No tenga pena. Los hijos de Dios siempre han librado batallas. Ahora los que no, los que únicamente tienen la ley de Dios en su cerebro, ¿qué guerra van a tener si van palomino, son arrastrados en la misma corriente, allá van todos? Pero la verdadera batalla lo libran los que tienen la ley de Dios, no solo en su mente, lo llevan a la práctica. Por eso dice aquí, entonces el dragón, que es símbolo de Satanás, se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Tremendo. ¿Y quién es la descendencia de ella? los que guardan los mandamientos de Dios. Tremendo. Saben ustedes que no fácilmente se da el milagro en la vida de uno, el guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios es que usted agarre la Biblia ahí y le haga ahí un gran cofre ahí donde le eche llave, le ponga claves para poder abrir y ahí está guardado los mandamientos de Dios. No, sencillo, hermano, guardar los mandamientos de Dios es llevarlo a la práctica, eso es todo. Por eso dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe qué quiere decir eso en pocas palabras? Los que quieren vivir como Jesús vivió. Los que luchan por tener el mismo testimonio de Jesús. Aquí cuando hablamos de testimonio no se refiere a que usted se ponga las sandalias, o que usted vaya a caminar allá donde caminó Jesús, o que vaya a dar una vuelta donde se bautizó Jesús. O que, no, nada que ver. El testimonio de Jesús, ese amor, esa devoción, ese amor por las almas, todo ese sentimiento que embargaba el corazón, es a su ser. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así es que, hermano, vamos a seguir sosteniendo la guerra. Vamos a seguir sosteniendo la lucha. Vamos a seguir sosteniendo la prueba. Vamos a seguir sosteniendo la batalla. Vamos a seguir siéndole fieles al Señor, como lo cantamos muchas veces en la alabanza. Sigo adelante. En las pruebas, sigo adelante. En la adversidad, sigo adelante. Hay un sentimiento de no dejarse derrotar, de no llevarse por la corriente. Hay un sentimiento de poder llegar al final. Esto es lo que queremos trasladar en esta noche. Así es que, hermano, la ley hay que conocerla. Hay que llevarla a la práctica. Se llama testimonio. Y de ahí es vida. Vida para nosotros. Vida para usted. Vida para mí. Vida para todos los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Bueno, a luchar, hermanos, a luchar, iglesia, que el conocimiento, poco, mediano o mucho, que tengamos de las escrituras, de la ley de Dios, a llevarlo a la práctica, para que usted se vuelva un verdadero creyente, poderoso, donde las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas, tiemblan, porque hay una persona, hay un hombre, hay una mujer, hay un joven, que teme a Dios, que guarda sus mandamientos. No se preocupe, Dios está por usted. Que Dios les bendiga y buenas noches para todos. Amén.